Pacto sobre contrato es el tema de hoy. ¿Alguna vez has visto algo y te has preguntado, esto no debe ser así? Como cuando vas al restaurante y recibes mal tu pedido. Eso sucede, así que le pides al mesero que lo corrija y te dice, eso no es un problema, pero sí lo es, no debería de ser así. Vas a un partido de fútbol y observas a las personas patear una pelota de un lado a otro durante 90 minutos. Nadie anota y luego agregan pocos minutos de tiempo de detención. Aún nadie anota y lo llaman un juego. No debería de ser así. Alguien necesita anotar. No se ve bien este juego. Debe alguien anotar. ¿O qué tal el Super Bowl? Yo sé qué van a decir. Una llamada perdida en el juego de los Saints y Rams este último juego, pudo haber puesto al equipo equivocado ahí esa noche. Y vamos, los Patriotas de nuevo ganan. No debería de ser así. También los Texans también tienen que tratar de ganar unos partidos más para llegar a las finales. Todo esto son cosas mínimas, pero ¿qué tal del matrimonio? ¿Cuántas veces has oído hablar de un amigo, amigos y su matrimonio terminando? Y piensas, espero que eso no suceda, no debe ser así. En los últimos meses he escuchado historia tras historia del dolor en el matrimonio y la familia. Hice una lista de estas cosas que escuché, la lista era larga porque hay muchas maneras en que las familias y los matrimonios pueden ser perjudicados. Decidí no leer esta historia esta mañana porque muchos de ustedes podrían pensar que estoy hablando de ustedes. La verdad es, por cada ejemplo que escribí, conozco a varias personas que han experimentado ese dolor en particular. Estaba hablando con Randy Day, nuestro pastor de equipamiento que dirige el Ministerio de Matrimonios, Reengage. Dijo algo que es muy cierto, pero odio aceptar. Randy dijo, las parejas que crecieron en hogares sanos e intactos y que ahora viven en sus propios hogares saludables son la excepción. La dura realidad es que la mayoría de ustedes están sentados aquí en el campus o de Mid-County esta mañana. Sufrieron heridas en la casa en la que crecieron, experimentan dolor en la casa en la que van a regresar esta tarde. Se supone que debemos enamorarnos, casarnos, tener hijos y que todos vivan felices para siempre. Pero ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué no funciona y se fracasa tan a menudo? Al analizar en todo el dolor que muchos de ustedes están experimentando, todo lo que puedo pensar es, no debe ser así, no debería de ser así y no tiene que ser así tampoco. Estudiantes, si el matrimonio de tus padres no es saludable o tal vez incluso tóxico, eso no quiere decir que el tuyo lo vaya a ser. O que tu mejor opción es simplemente no casarte nunca. No tiene que ser así para ti. Realmente puedes tener un matrimonio significativo. Si están viviendo juntos, temen que el matrimonio terminará con su amor o porque creen que los preparará mejor para el matrimonio. No entienden el matrimonio o al menos el tipo de matrimonio que Jesús quiere que tengas. No tiene que ser así algo que temes. Si tu matrimonio es horrible o triste o simplemente aburrido y nada como lo que esperabas que fuera, escucha esto, tu matrimonio puede volver a la vida. Tal vez una vida más rica que nunca se ha imaginado. No tiene que ser así para siempre. Quiero mostrarte una mejor manera, pero te lo advierto, no va a ser fácil. Abre tu Biblia en Efesios 5:21. Podemos regalarte una Biblia aquí si es que no tienes una. Estamos dispuestos a regalarte una. En Efesios 5, este verso comienza con una lista de instrucciones para los hogares cristianos. Estas instrucciones que son controversiales para nosotros y nuestras sensibilidades en el siglo XXI son la clave de una hermosa, plena y muy vivificante relación entre un hombre y una mujer. Y cuando se aplica también da vida a sus hijos. Si un hombre y una mujer se comprometen a esto, gran cantidad de dolor innecesario puede ser reemplazado por la alegría y el florecimiento del matrimonio. Efesios 5:21. Someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Esto no parece muy controversial, pero ahí viene. Así que, para que no me ignoren y se cierren mentalmente aún, salta hasta el verso 33. Se resume lo que significa someterse el uno al otro. Vamos a irlo viendo en sección. En Efesios 5:33, Sin embargo, cada uno de ustedes también debe amar a su esposa como él se ama a sí mismo. Y la esposa debe respetar a su esposo. Comencemos aquí y después volvamos al principio. Los hombres y las mujeres somos diferentes. A pesar de la confusión constante de las líneas de género que la revolución sexual está tratando de imponernos, las mujeres necesitan sentirse amadas. Es su mayor necesidad emocional. Su mayor necesidad emocional es relación. Los hombres necesitan ser respetados. Nuestra mayor necesidad es sentirnos que nuestra contribución al mundo y a nuestro hogar realmente importan. Ahora, los hombres necesitan ser amados y las mujeres necesitan sentirse respetadas. Pero si sus necesidades básicas no se satisfacen, lo otro no importará. Hombres, amen a su esposa. Mujeres, respeten a su marido. Eso parece muy simple, pero ¿cómo se hace de verdad? Veamos, retrocedamos algunos versos a verso 31. Efesios 5:31. Por esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos se convertirán en una sola carne. Este es un profundo misterio. Y ustedes saben, han estado casados, es un misterio. Pero estoy hablando de Cristo y de la iglesia. Sin embargo, cada uno de ustedes también debe amar a su esposa como él se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo. Esta sección de la carta, escrita por un líder de la iglesia primitiva que llamamos el apóstol Pablo, a una iglesia que él plantó en la antigua ciudad de Éfeso. Y en esta carta comienza como instrucción para el matrimonio, pero en verdad se trata más de Jesús y de la iglesia que del matrimonio. Se enfoca Pablo en esta carta más en la relación de Jesús y su iglesia. Miren, Dios creó el matrimonio para reflejar la relación entre Jesús y la iglesia. Incluso antes de que Jesús viniera a la tierra como hombre y antes de que comenzara la iglesia, el matrimonio estaba señalando esa relación. Escribe esto: el matrimonio no se trata de nosotros, se trata de Jesús. El matrimonio se trata de Jesús. Y su propósito del matrimonio es mostrar el amor de Jesús. Por eso llamamos al matrimonio sagrado. Por eso nuestros votos en el matrimonio son sagrados. Volvamos unos versos más para ver qué significa esto. Comenzaremos con la responsabilidad del hombre en el matrimonio. Efesios 5:25. Maridos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo hizo Jesús eso? Él murió una muerte brutal en una cruz para salvarnos de nuestro pecado. Él sacrificó su vida por la nuestra. Contó nuestras vidas más importantes que la de Él. Eso es amor. Y luego volvió a la vida para demostrar que Él es Dios. Ese es el amor, esa es la clase de amor que debemos demostrar a nuestras esposas. Un amor con sacrificio. Pero lo más difícil es sacrificar nuestros deseos, nuestros propios intereses por los de ella. Veamos verso 26. Para santificarla, limpiándola con el lavado con agua a través de la palabra y presentándosela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra mancha, sino santa y sin culpa. Y verso 28. De la misma manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Maridos, así es como funciona el matrimonio. Para amar a tu esposa, haz sus sueños, sus deseos y sus necesidades tuyos. Esa es la responsabilidad del marido en el matrimonio. ¿Quieres un matrimonio feliz, una esposa feliz, una vida feliz? Haz eso. Haz sus sueños tuyos, sus deseos tuyos, sus necesidades tuyos. Olvídate de ti mismo y haz que su vida sea genial. Esa es la ecuación. No hay lugar para el egoísmo en el matrimonio. Esta reflexión continúa en Efesios 5:29. Después de todo, nadie odia su propio cuerpo, pero alimentan y cuidan de su cuerpo tal como lo hace Cristo en la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Estamos de vuelta al verso 31. Hombres, uno se casa y dejas a tu padre y madre para que puedas hacer su vida genial. Y así tú podrás mostrar al mundo cómo es el amor de Jesús. Y esperas que esto conduzca a un matrimonio feliz, a una esposa feliz, una vida feliz, y debería serlo. Por lo general lo es. Pero no hay garantía de que amarla sacrificalmente la hará que te ame a ti de regreso. No más que la garantía que Jesús tenía si aceptaríamos su sacrificio y lo amaríamos. Pero lo hizo de todos modos. Es un amor de una sola dirección que espera recibir el amor de vuelta, pero no hay garantía. Volvamos a donde estábamos. Comenzamos con la clave para un matrimonio feliz en los versículos 21 y 33. Someterse el uno al otro, esposos amen a sus esposas. Esposas respeten a su marido. Luego retrocedimos hasta el versículo 31 para ver cómo llegar ahí. Por lo que descubrimos es que el matrimonio tiene más que ver con Jesús y con el amor de Dios que con nosotros. Así que para descubrir cómo los esposos deben amar a sus esposas de una manera que muestre el amor de Cristo por la iglesia, lo retrocedimos un poco más a los versos 25 a 30. Nosotros los hombres amamos a nuestras esposas haciendo que sus sueños, deseos y necesidades sean nuestros. ¿Entendimos? Te dije que no era fácil, pero es bueno. ¿Qué pasa con las damas, las esposas? ¿Cómo respetan a sus esposos? ¿Cómo te impacta esto? Eso se encuentra en los versículos 21 y 24, al 24. Retrocedemos ahí. Aquí está la parte, en esta parte, nuestras sensibilidades del siglo XXI se encuentran controversial. Pero solo porque no entendemos de lo que está hablando. Efesios 5:22. Esposas, sométanse a sus propios esposos como lo hacen con el Señor. Porque el esposo es la cabeza de la esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Su cuerpo, del cual es el Salvador. Ahora, como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Damas, si no les gusta esto, no las culpo. No es porque seas feminista, o tal vez sí lo eres. No es porque nuestra cultura haya distorsionado lo que esto significa, aunque intenta aprovechar todas las oportunidades posibles. Si no te gusta esto, es probable que nunca hayas visto cómo se demuestra o se ve. En tus mentes no puedes entender por qué una mujer razonable se sometería a su esposo porque tal vez tu padre no amaba a tu madre de la manera que acabamos de leer. Tal vez nunca lo viste demostrado. Quizás los novios con que te tuviste fueron egoístas y pensaste que así son todos los hombres. Seguro que podemos serlo si Jesús no es nuestro Señor. Tal vez tu esposo no sea un seguidor de Cristo, o tal vez sí lo es, pero nunca vio a su padre o su abuelo amar a sus esposas desinteresadamente. Y con razón tienen dificultad para entender esto. Permíteme hacer algunas aclaraciones sobre la sumisión y el liderazgo que pueden o no ayudarnos a entender esto un poco mejor. Primero, acerca de someternos. Someterse no significa obedecer. Es una cosa voluntaria, es un amor unidireccional. El esposo no tiene derecho a decir, sométete a mí, esposa. Esposas, es tuyo el dar o no. Es una sola dirección, no puede ser forzado. El someterse solo debe practicarse en el matrimonio. Esto no es para ser parte del noviazgo antes del matrimonio. Claro, hombres y mujeres, chicos y chicas pueden amarse desinteresadamente, pero este concepto de someterse, lo que significa que alguien está liderando, es solo para el matrimonio. Eso es exclusivo para el matrimonio. No se sientan chicas presionadas durante el noviazgo. Y esto no debe de interpretarse que debe de aplicarse fuera del matrimonio. Este tipo de sometimiento o sumisión no se aplica al mundo del trabajo. Una mujer puede dirigir a un hombre en el trabajo. Este concepto no significa en lo absoluto que una mujer no puede ser presidente de una empresa o de una nación. Finalmente, recuerdo que someterse es mutuo. La esposa se somete siguiendo el ejemplo o liderazgo de su marido. Es una forma de respeto. El marido se somete al poner las necesidades de su esposa por encima de las suyas. Eso es una forma de amor. De hecho, el someterse es un acto de adoración. Escribe eso. Piensa en el primer verso de este pasaje, el verso 21. Someterse unos a otros por reverencia a Cristo. Ahora, sobre liderazgo, alguien tiene que dirigir. Dios en su soberanía ha elegido al marido para dirigir a la familia. Y esto nos vuelve al matrimonio siendo más acerca de Jesús que de nosotros. Una esposa sigue la guía de su esposo como la iglesia sigue la guía de Cristo. Si el mayor deseo de tu marido es satisfacer tus sueños, deseos, tus necesidades, lo estás siguiendo a un lugar al que te gustaría ir. Pero mira, al igual que Jesús murió por nosotros sin ninguna garantía de que lo amáramos a Él, debes seguir su ejemplo y respetarlo sin garantía de que Él te ame de vuelta, sea cristiano o no. Pero esperas que esto te lleve a un matrimonio feliz y te convierta en una esposa feliz, con una vida feliz, y debería de ser así. Pero por lo general así sucede. Pero no hay garantía de que someterse a Él lo hará amarte. No más que la garantía que Jesús tenía que lo amáramos o que la iglesia siempre lo siguiera. Pero hay una cosa más. Para que quede claro y no escuches lo que no estoy diciendo, señoras, damas, esto no le da a ningún hombre el derecho de abusar de ti verbalmente, emocionalmente, sexual o físicamente. Eso está mal. Si estás en... No debe ser así. Eso no es amor. Si estás en el menor peligro en este momento, salte y ponte a salvo. Déjanos ayudarte. Te podemos ayudar hoy. Porque no tienes que vivir de esa manera, con temor. Seamos prácticos. No hay garantías en el matrimonio o en la vida. Pero cuando los esposos aman de esta manera y cuando las esposas respetan de esa manera, los matrimonios florecen. Crece y florece. Y los niños crecen en hogares felices y seguros. Así como los pecados de los padres pueden ser pasados de generación en generación, también las bendiciones pueden ser para nuestros hijos. ¿Por qué es tan difícil de entender? ¿Por qué es tan difícil de lograr? Porque la mayoría de nosotros nos casamos con una comprensión de sí o entonces del compromiso. Pensamos en el matrimonio como un contrato. Si haces esto por mí, yo haré esto a cambio. Puede que no haya sido en un nivel consciente, pero estaba ahí. Tú sostienes tu parte y yo sostendré la mía. Eso es un contrato. Pero eso no es lo que dijiste en tus votos matrimoniales. ¿Alguna vez has notado de cómo son los votos? Los votos matrimoniales no dicen nada acerca de ser amados de vuelta. Escúchalos. ¿Recuerdan de esos votos matrimoniales? Deseo tenerte y amarte a partir de este día en adelante, en las buenas y en las malas, en lo próspero y en lo adverso, en salud y enfermedad, para amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe, de acuerdo con el pacto santo de Dios. ¿Notaste esa última palabra, pacto? Eso es diferente a un contrato. No hay calificativos ni renuncias. Amor de pacto es lo que Jesús nos ofrece. Nuestra salvación se basa en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, no en lo que hacemos por Él. Y es permanente. Si aceptas su oferta de perdón, eres salvo de la pena de tus pecados y nunca puedes perder esa salvación, incluso si eres infiel. Cuando pasamos por temporadas de infidelidad hacia Él. Nuestra salvación no está basada en las obras. Y nuestros matrimonios tampoco deben basarse en el trabajo. Si haces esto, yo haré esto. Eso es contrato. El amor de Dios está basado en la gracia. Así es como funciona. Lo que significa amor incondicional dado libremente. Eso es lo que significa. Si quieres un matrimonio que dure, eso es lo que significa. Un pacto es permanente. No hay clausura de escape. El autor y pastor Chuck Swindoll dijo, dos procesos nunca deben ser ingresados prematuramente, embalsamiento y divorcio. Déjame decirte algo. Lo que sea que estés pasando en este momento, escucha, otras parejas también han estado ahí y su matrimonio sobrevivió. Pasando exactamente lo que estás pasando tú o hasta peor. Ellos han aprendido a florecer. Aunque solo sea por el hecho de que se negaron a permitir que la palabra divorcio entrara en la discusión. Un pacto significa sin importar lo que pase. Te podemos ayudar. Nuestro ministro de Reengage puede hacer que tu matrimonio vuelva a encarrilarse y restablecer tu amistad y matrimonio para poder dar vida a tu matrimonio. Estamos aquí todos los jueves por la noche para las clases de Reengage. Pasa al vestíbulo al terminar el servicio a Next Step y obtén los detalles. Queremos ayudarte a encarrilar tu matrimonio de nuevo, a que florezca de nuevo. Significa no importa lo que pase. Un pacto es egoísta para la otra persona. Piensa en esto un poco. Pero no es realmente egoísta si lo haces por tu cónyuge. Pero entiendes la idea. Haz todo lo que puedes hacer para que eso funcione. Si las esposas y esposos practicaran dar amor en lugar de esperarlo, dudo que haya un divorcio. Es un matrimonio exitoso. No hay tal cosa como mi decisiones y mi camino. Solo existe el camino de ambos. El camino lleno de baches, polvoriento, difícil, pero siempre de ambos. Esto es lo más hermoso del matrimonio y que lo hace sagrado. Un pacto muestra el evangelio. Jesús dijo que el mayor mandamiento es amar a Dios y amar a los demás. Con todas tus fuerzas, tienes la oportunidad de hacer ambas cosas en el matrimonio. Tú puedes amar a Dios al amar a tu cónyuge en el matrimonio. Gary Thomas es un autor del libro Matrimonio Sagrado. Dijo, es difícil amar a tu cónyuge, pero si realmente quieres amar a Dios, mira en este momento a ese anillo en tu mano izquierda y comprométete a explorar lo que representa ese anillo. Cuando tú amas a Dios, tú amas a otros. Cuando tú amas a otros, tú amas a Dios. Recuerda, el matrimonio es más acerca de Jesús que de nosotros, pero sigue siendo un regalo precioso que Dios ha creado para que disfrutemos. Leí una historia sobre un chico que estaba frustrado con su esposa por no rellenar las bandejas de hielo. Ahora, algunos de ustedes nunca han experimentado esa tarea porque siempre han tenido una máquina de hielo en su refrigerador. Es lo moderno de ahora. Pero no siempre había sido así. Cuando Kathy y yo nos casamos, nosotros nos compramos un refrigerador usado y lo usamos por muchos años. Hasta que un día hablé sobre ese refrigerador y se descompuso, pero nos duró mucho tiempo. De todos modos, la esposa de este tipo nunca pensó en rellenarlos a pesar de sus repetidas peticiones. Le decía muchas veces, pero por favor hazlo. Muchas formas le trataba de decir, pero discutían. Así que un día tomó un enfoque diferente. Le preguntó a su esposa, ¿me amarás para siempre? Ella sonrió y dijo, por supuesto que lo haré. Luego dijo, intentarás amarme 7 segundos al día porque ese es el tiempo que se trata en llenar una bandeja de hielo. Me di el tiempo. Lo primero que pensé fue que es una buena idea. No, esa respuesta no le gustó a ella. ¿Quieres ir ahí otra vez a discutir sobre esto en serio? Él sabiamente y rápidamente retrocedió y dijo, no, no, mejor ni hablar de esto otra vez. Se puso a pensar, ¿son 7 segundos realmente tan importantes para mí? Tal vez dejar de preocuparme por esto, tal vez amar a mi esposa signifique dejar mis manías y valorarla más que a esa tarea. Aquí está el punto. Las pequeñas cosas son las que nos llevan a problemas más grandes. Una decisión sobre las bandejas de hielo sin llenar puede explotar en algo mucho más grande y más feo. Pero lo contrario también es cierto. Las pequeñas cosas pueden llevar a grandes cambios. Así que tengo un trabajo para todos aquí hoy. Ya sea que tu matrimonio sea un 2 o un 8 en una escala de 1 a 10, piensa en una pequeña cosa, tal vez sea una manía o costumbre que puedes dejar al lado para poder ofrecer amor o mostrar respeto. Inténtalo. Incluso puedes hacer esto si estás saliendo con alguien o tal vez intentas seguir una cita. Elige un acto desinteresado sobre una manía o costumbre que tienes. Ley del altruismo, manía o costumbre. Piensa en una manía tuya que está causando tensión. Tal vez manía son las bandejas de hielo sin llenar o un bote de basura que nadie note que está lleno y se está desbordando. ¿Qué acto desinteresado puedes elegir sobre eso para mostrar amor? Escríbelo. Pacto sobre contrato. Pacto sobre contrato. Mira la ecuación en tus notas. Se puede practicar pacto sobre contrato al elegir un acto desinteresado por encima de tus propios deseos o insistir en tener las cosas a tu manera. Créeme que eso funciona. Yo lo he descubierto en mi propio matrimonio. Déjalo ir, Greg. No te frustres. Escribe tu manía o costumbre en la parte inferior. Luego escribe el acto desinteresado que vas a elegir sobre él. Y escoge hacer eso. Y ve lo que esa pequeña acción que has elegido sobre Dios, cómo puede hacer un gran impacto en tu matrimonio. Oremos por los matrimonios. Dios, yo sé que esto, que podamos recibir y dar amor en nuestros matrimonios. Necesitamos tu ayuda y tu poder. Ayúdanos a ver a través de nuestros ojos tu propósito en el matrimonio. Que pueda ser restaurado y ser saludable. Ayúdanos a amar desinteresadamente. Que podamos basar nuestro amor en gracia hacia los demás, hacia nuestros cónyuges. Ayúdanos a otra vez a restablecer nuestros matrimonios y que florezcan. Ayúdanos, Señor. Que tu matrimonio, que nuestro matrimonio refleje tu amor. Lo que tu amor refleja. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así como hablé del matrimonio que refleja el Evangelio. Y si nunca has experimentado la gracia de Jesús que perdona tu pecado y da vida eterna, comencemos ahí. Necesitas el Espíritu de Dios en tu corazón, en tu vida, para que Él pueda ayudarte a tomar estos pasos, ayudarte sobrenaturalmente. Pero tienes que comenzar ahí. Dar tu vida a Jesús. Si estoy hablando a ti, si estás considerando esto, oremos juntos. Quiero dirigirte en una oración. Jesús, yo creo que tú moriste una muerte en la cruz. Sé que soy un pecador y te pido que perdones mis pecados al dar tu vida en la cruz por mí. Ven a mi corazón y ayúdame a vivir. Muéstrame cómo. No sé lo que eso significa o entiendo, pero te confío en ti. Escojo seguirte en creer en ti. confiar en ti. Gracias, Dios, por tu amor incondicional. Amén.